Cuba, Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este viernes 6 de enero. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, tendremos en breve información actualizada sobre la situación de Ania Zamora Carmenate, esposa de Armando Abascal, que fue a presentar un documento hoy a las instituciones cubanas y fue peloteada, como se dice vulgarmente en el argot natural, nacional. Hablaremos con ella en breves también. Ya en minutos vamos a tener la participación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello con sus reacciones a lo anunciado ayer por el presidente Joe Biden. Sobre esto tenemos reacciones también con Guillermo del Sol y Anderlai Guerra Blanco en Guantánamo. En la segunda parte del espacio, una importante denuncia de Juan Carlos González Leiva sobre la situación de Oscar Cervantes, activista de derechos humanos en Ciudad de Ávila, que junto a su hijo fueron detenidos ayer violentamente y se encuentran en instrucción policial en Ciudad de Ávila. Contaremos también con el testimonio de Egne Cantero, esposa del preso del 11J, Fidel García Hernández, cumpliendo 14 años de prisión en la prisión de Ahuique en Matanzas, quien fue golpeado y abusado durante su arresto y con todo tipo de ilegalidades se condujo el proceso judicial. Su esposa estará aquí con nosotros. Así como hoy contaremos en el final del segmento con las valoraciones económicas y su reacción al anunciado ayer por la Casa Blanca del destacado economista Elías Amor Bravo. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde, los legisladores demócratas, Bob Menéndez, así como otros senadores del propio partido, criticaron las nuevas políticas fronterizas de los Estados Unidos. Y tenía todo listo para viajar, cubanos y nicaragüenses desconcertados por el cierre de la frontera de los Estados Unidos. Preso político Félix Navarro directamente acusó a la Fiscalía Militar Cubana de estimular el maltrato en las prisiones cubanas. Brasil reanudará el programa Más Médicos. ¿Volverán los médicos cubanos? Una nota en martinoticias.com. Esposa de los periodistas independientes Lázaro Uribe Valle Roca y Jorge Bello Domínguez denuncian hostigamiento y falta de atención médica en el penal combinado del Este. Y Estados Unidos rechazará a cubanos, haitianos y nicaragüenses que crucen ilegalmente la frontera y aceptará a 30.000 cubanos al mes. Nos vamos a La Habana, Cuba. El contacto a esta hora de la tarde con la destacada economista y activista de derechos humanos, única mujer presa durante la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, Marta, por supuesto la noticia que tiene a Cuba en velo por la connotación que tiene los cubanos ante la desidia del país, 64 años ya de castrismo, iniciado ahora el 1 de enero, la represión política, la miseria, está puesto ya los cubanos a esta altura del juego, la única alternativa que buscan es escapar por cualquier vía. Venden negocios, venden autos, venden casas. El intento de salida ilegal, que también sumaron más de 6.000 el mes pasado, más los trasiegos con la complicidad del gobierno de Nicaragua. Bueno, todo esto y la situación del arribo de aproximadamente casi 300.000 cubanos que entraron el año pasado a los Estados Unidos ilegalmente hacia la frontera, se sabía que más tarde o más temprano algo iba a ocurrir. Ayer el presidente norteamericano Joe Biden pues anunció que Estados Unidos comenzaría de manera expedita e inmediata a rechazar a cubanos, haitianos y nicaragüenses que crucen ilegalmente la frontera sur con México en un importante esfuerzo para evitar que los es una expansión de lo que ya se le había aplicado a los venezolanos. También se anunció por parte de la administración que a partir de ahora se aceptarían 30.000 personas por mes, pero de las cuatro naciones, incluida Venezuela, que ya estaba en este programa, durante 2 años un programa piloto, y se le ofrecerá la posibilidad de trabajar legalmente en Estados Unidos a ese grupo más disminuido, que se le deje entrar siempre que sigan los protocolos establecidos desde las embajadas de Estados Unidos en sus respectivos países. Tengan patrocinadores elegibles y pasen la verificación de antecedentes. Marta Beatriz Roque Cabello, en medio de este asunto y este escenario, le tomó a Cuba con miles y miles de cubanos trasegando por Nicaragua y por Centroamérica, que lo vendieron todo tratando de llegar a la frontera. La situación ahora es distinta. El presidente norteamericano también dijo que el presidente de México se comprometió a recibir 30.000 de los cubanos que se han devuelto. Pero, por supuesto, con seguridad sabemos que México no los dejará ahí, los deportaría a Cuba. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para los cubanos?
Mira, Tomás, esto tiene repercusiones para mucha gente. Incluso para el propio, para la propia dictadura, porque la dictadura había creado su mecanismo de ingreso de divisa a partir de la desgracia de los cubanos, como siempre, porque toda esta cuestión de salida por Nicaragua y de ver los volcanes, como ellos dijeron, pues trae implícito que el cubano tiene que buscar el pasaje para ir de ida y vuelta. O sea, que compra un pasaje que no va a utilizar de vuelta nunca, y todo el mundo lo sabe perfectamente, pero está obligado a comprarlo por más de $5,000. Ahí empieza algo que comienza a perder la dictadura, porque la dictadura tenía parte de esa tajada que estaba en combinación con los nicaragüenses. Eso ya lo pierde. Pero bueno, todo parece indicar que al perder esa tajada, el gobierno de Biden quiso recompensar a la dictadura y entonces le ha abierto la Western Union. Le ha abierto la Western Union en moneda libremente convertible, pero a través del Banco Nacional de Cuba. Lo que implica que para recibir dinero tienes que tener una tarjeta de moneda libremente convertible y hacerlo a través del banco. Eso tiene como problema que los disidentes, que no podemos tener tarjeta no solo de moneda libremente convertible, sino del Banco Metropolitano, pues no podemos tener acceso a esta situación. Esta compensación con lo que es la dictadura como tal, con la situación tan difícil que tiene en estos momentos y que el gobierno de Biden está tratando de darle aire para que respire durante el 2023, también tiene que ver, como tú dijiste, con los cubanos, y los vamos a dividir en dos partes. Están los cubanos que han quedado varados en el medio del problema. Yo tengo uno que he conocido que está a 3 días de la frontera. Tiene su coyote pagado y todo eso. Está 3 días a la frontera. Y cuando llega a la frontera, ¿qué? O sea, que ha perdido todo el dinero que acumuló trabajando en el Ecuador durante 2 años para tratar de resolver este problema y llegar a los Estados Unidos. Entonces, también están el resto de los cubanos que tienen pasaje comprado. Tú sabes que los pasajes de Nicaragua están vendidos hasta el mes de junio del año 2023. Ya tienen sus pasajes comprados, tienen vendidas sus casas, tienen vendido todos sus recursos personales para poder seguir. Y entonces ahora se han quedado colgados de la brocha. Y hay que recordar que hay 30.000 cubanos, perdón, 30.000 inmigrantes posibles a recibir en Estados Unidos. Pero esos 30.000 inmigrantes tienen adentro 4 países. Y los 4 países que tienen adentro son los países que más inmigrantes hacen llegar a los Estados Unidos. Por consiguiente, tener la suerte de ser uno de los 30.000 ya es un problema. Además, yo no sé cómo van a poder arreglar esta situación en las embajadas. Me imagino que tengan que coordinarlo, haberlo coordinado ya desde hace algún tiempo para saber qué cuota le corresponde a cada una de las 4 embajadas por las cuales hay que hacer los trámites. Y además de eso, está el hecho del pueblo cubano con la desesperanza. Porque la única esperanza que tenía el cubano era poder vender sus cosas e irse por los volcanes. Ya esa esperanza se perdió, ya que otros países hacen muy difícil la situación y casi imposible. Entonces volverá el problema de tratar de entrar ilegalmente por vía del mar y que no te cojan, y mantenerse ilegalmente en los Estados Unidos, que es una cosa bastante difícil, aunque nosotros sabemos que ICE, que es la organización de Estados Unidos que atiende a los inmigrantes y los deporta, pues ICE tiene una actividad bastante activa, para que valga la redundancia, está siempre atrás de todo eso, y esconderse es bastante difícil. Por consiguiente, esto se va a convertir en una olla de presión, y creo que es la segunda parte que le toca a la dictadura negativa: perder los ingresos y que va a tener una olla de presión aquí adentro, porque la situación en Cuba no hay quien la soporte. Por ejemplo, te puedo decir hoy mismo, un pan de molde, 220 pesos. O sea, que eso significa el más del 10% del salario de un trabajador. Nadie se puede comprar un pan de molde en 220 pesos que trabaje en la calle. Por consiguiente, la comida cada día se hace más difícil. Pero no es solo la comida, es el transporte, es el problema de las medicinas, es el problema de los problemas, porque aquí el que tenga que solucionar un problema a través de los mecanismos del Estado está perdido, porque los mecanismos del Estado no funcionan. El Estado hace las leyes, pero no las hace funcionar. Por consiguiente, esto cada día va a coger más vapor, y llegará un momento en que a la gente le importe tres pepinos que haya un nuevo código penal donde incluso te pueden hasta fusilar, y le importe tres pepinos todo, porque si no tiene solución a su vida, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues tiene que buscar la calle, y eso es preocupante para la dictadura. Preocupante desde hace mucho tiempo, que sabemos todo lo que ha hecho para evitar la calle, pero ahora vuelve a estar dentro del cocinado de la olla de presión el problema de los disturbios dentro de los municipios. En cuanto la gente sepa, porque hay mucha gente todavía que no sabe, mucha gente todavía que está ajena a toda esta situación que se le va a presentar, pues eso va a suceder, Tomás, porque por algún lado tiene que explotar esta situación inaguantable que tiene este país y este pueblo.
Marta, finalmente, hipotéticamente hablando de un posible escenario, miles de personas que tenían negocios propios, paladares, cafeterías, vehículos de transporte, camiones de tiro de pasaje, que lo vendieron todo, vendieron sus casas, vendieron sus bienes, vendieron terreno, vendieron todo para irse, que no pueden entrar y que se vean forzados a regresar a Cuba. ¿Esto puede incrementar el malestar social y esa olla de presión que tú hablas?
Sí, claro, seguro. Yo lo que pienso es que quizás estas personas que andan regadas por esos lugares traten de buscar un país, como es natural, no socialista, aunque pobre, y establecerse en ese país que no tenga un gobierno de izquierda, establecerse por algún tiempo, porque esto no va a durar siempre. Acuérdate que en los Estados Unidos, que hay una democracia, hay elecciones cada 4 años. A Biden le quedan 2 años exactamente de mandato, el 23 y el 24. En las elecciones del 24, si los republicanos toman el poder, estoy convencida que los republicanos, a pesar de lo que sucedía en las fronteras y de todo lo que hizo el expresidente de los Estados Unidos republicano para frenar el ingreso de las personas al país, estoy convencida que esto no lo van a permitir.
¿Cómo no? Las gracias en La Habana, Cuba, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. De La Habana nos vamos a Guantánamo. Tenemos comunicación con el periodista independiente Ander Lager, Blanco Ander Lager. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ya es oficial, todos sabemos, y ustedes los cubanos mejor que nadie están informados de lo anunciado ayer, el inicio del rechazo a cubanos, haitianos y nicaragüenses de cruce ilegalmente la frontera. Solo se aceptarán a partir de ahora 30.000 de cuatro naciones, cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, por un periodo de 2 años, mensualmente 30.000 entre las cuatro naciones, y quienes logren patrocinadores elegibles y pasen las verificaciones de antecedentes. Anderlei, sabemos que es la comidilla del país. ¿Cuál es la repercusión que tú has visto que ha tenido en Guantánamo el anuncio del presidente de los Estados Unidos?
Bueno, es de conocimiento de todos que la mayoría de los cubanos, no solo los que están intentando llegar por Centroamérica, sino muchos de los que están dentro de la isla, su deseo, su mayor anhelo es emigrar en este momento hacia los Estados Unidos. Y ese anuncio, muchos de los que están dentro de la isla, que ya desde ayer cuando supieron la noticia, están buscando, ya es como ya una carrera en busca de patrocinadores, de información, porque es lo que hasta el momento necesitan los cubanos, ¿no? Información para saber cómo van a acceder a eso. Pero todo el mundo está en este momento comentando esa situación.
Anderlei, ¿qué impacto tendría desde el punto de vista social y desde el punto de vista de el rechazo al régimen cubano, que miles de personas que lo han vendido todo, y tú conoces muchos casos al respecto, vendieron desde negocios, casas, automóviles, todo, para conseguir un pasaje e irse, que ahora se han devuelto a Cuba? ¿Cuál es el impacto que esto tendría en todo el país?
Bueno, sencillamente eso va a repercutir en el descontento que, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, ya es popular, ya es masivo. Y entonces, ahora, esas personas que van a entrar a Cuba sin nada, en una isla que tiene una situación económica súper mala, habría que ver qué decisiones toman esas personas cuando están dentro de la isla, si finalmente eso provoca enfrentamientos directos contra el gobierno, contra sus aparatos represivos. Sabemos que esa combinación de descontento con esa mala situación económica va a ser un detonante bastante, bastante grave.
Como nos gracias, Anderlei. Anderlei Guerra Blanco, en Guantánamo, Cuba, con la reacción. Nos proponemos cerrar este último segmento de la primera parte de nuestro espacio Cuba al Día en Santa Clara, Cuba, con el también periodista independiente Guillermo del Sol. Más reacciones sobre lo anunciado ayer por el presidente norteamericano Joe Biden desde la Casa Blanca ante el drama migratorio ilegal procedentes de Cuba, de Haití, de Nicaragua. Bueno, pues a partir de ahora, Estados Unidos pues comenzará a rechazar inmediatamente a los inmigrantes de esas naciones que crucen ilegalmente a la frontera sur con México. Esto es una expansión de un esfuerzo existente ya para que se había implementado para evitar que los venezolanos entraran de forma irregular al país. Lo que esto significa a partir de ahora, vamos a seguir teniendo reacciones con periodistas independientes desde dentro de Cuba, y nos proponemos en breve pues tener la comunicación en Santa Clara, donde también en las últimas horas ha sido pues la noticia del día, lo que más se comenta, lo que más preocupa a las personas. Tenemos ya la comunicación a esta hora de la tarde ahí en el territorio con el periodista independiente y activista de derechos humanos de larga data, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Martín.
Tu repercusión, ¿cómo ha estado la noticia, que es de lo único que se habla en Cuba, ante los preparativos de los que se quieren ir, los familiares de los que ya se fueron y los que lo planificaban? Porque no podemos poner en perspectiva que, independientemente del derecho que tiene toda nación a proteger sus fronteras, la responsabilidad fundamental de este desangre humano de la salida del país es ante la incapacidad de las autoridades cubanas de ofrecer la posibilidad de una vida medianamente decente para los residentes nacionales. ¿Era se sabía a voces que no se podía mantener más este flujo de cubanos ilegales con la complicidad del gobierno de Daniel Ortega, el trasiego a través de la frontera. Cerca de 300.000 cubanos llegaron ilegalmente a la frontera sur y más de 6.000 en balsas. Hoy también se ha dicho por parte de la Guardia Fronteriza y el de estadounidense que se van a reformar también, a reafirmar la vigilancia por mar. Guillermo, ya cumple 24 horas lo anunciado por el presidente. No se aceptarán más cubanos, haitianos ni nicaragüenses, al igual que venezolanos, que ya se había implementado, fueron los primeros en recibir esto de manera expedita. Bien, a partir de ahora solo 30.000 cubanos mensualmente, perdón, a partir de ahora solo 30.000 personas de las cuatro naciones, Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, podrían entrar a Estados Unidos mensualmente durante solamente 2 años. Y se le ofrecería la posibilidad de trabajar legalmente siempre que sigan los protocolos establecidos, tengan patrocinadores elegibles, que se aseguren de tener responsabilidad ante ellos y pasen la verificación de antecedentes. Guillermo El Sol, la repercusión en Cuba de esta medida.
Bueno, Tomás, te quiero el saludo. Mira, es indignante que hay veces que uno está en proceso de huelgas de hambre, de prohibición, de mil cosas, y nadie es capaz de llamar tan solo para saber si está vivo o muerto. Yo no sé cuántas personas me han llamado, cuántas personas me envían mensajes por WhatsApp, por Telegram, por Messenger, pidiéndome recomendaciones y explicaciones de cómo es estas nuevas medidas. Y estoy bochornoso, indignante, como los que sin conocerme desde México me han escrito pidiéndome que les haga un aval para cruzar la frontera como perseguido político. Personas que aquí en Cuba muchos participaron hasta los actos de República. Cuba, desgraciadamente, todos los días hay una noticia en el boom. Cuando no en los apagones, en la hambruna, cuando no lo reparto, ahora le tocó el turno a la administración del señor Biden. Y sí, esto es una locura. Muchas personas vendiendo sus casas, vendiéndolo todo, otros que ya lo vendieron, otros que la están construyendo para venderla con el sueño americano, pensando en emigrar. Y es terrible lo que se está viviendo. Y como tú decías, más de 300.000 cubanos por frontera. Pero es que casi 1 millón de cubanos en un año han emigrado, Tomás, por todo el mundo. Tanto en Europa, hasta en África, en Asia. Es increíble la situación que está pasando. Y eso lo que da a entender es el desespero en que viven los cubanos. Yo no apruebo estas cosas, pero como ser humano le respeto el derecho de cada cual de hacer lo que entienda. Mira cuántos cubanos han perdido la vida, porque de eso nadie habla, de cuántos han sido asesinados por coyotes, por narcos, han muerto atacados por fieras, por cocodrilos, ahogados en el río Bravo, de enfermedades, de pandemia. Y es increíble la situación que estamos viviendo. Hemos visto que nadie habla, por ejemplo, del caso de José Daniel Ferrer García. Todo el mundo de Estados Unidos a buscar el sueño, pero nadie se acuerda de esto. Y gran parte de responsabilidad de estas cosas no solo lo tiene la administración Biden. Recordemos que en el exilio cubano hay muchos líderes y figuras que gritan Trump y votan por Biden y que están dando al pie a todo lo que está sucediendo, porque desgraciadamente hemos visto como por los cables cómo ha crecido el índice de violencia, de robo, de asalto dentro de los Estados Unidos, y es después que este flujo migratorio que tiene que cesar, porque imagínate, no hay nación que soporte un flujo migratorio de con las cifras que estamos hablando. Porque hablamos de 300.000 cubanos, pero ¿cuántos venezolanos, cuántos haitianos, cuántos nicaragüenses, cuántos salvadoreños han entrado a territorio de los Estados Unidos? Estamos hablando de alrededor de 1 millón de personas, quizás más, en un año que han entrado a los Estados Unidos. Eso no hay economía en el mundo que pueda resistir eso. En cuanto a los cubanos, bueno, muchos creen que ya, que con que le pongan un parol en Estados Unidos, ya están en Estados Unidos, ya se ven allá. Incluso uno se molestó, esto me ofendió cuando expliqué cómo es la situación y le pasé el link de la abogada de inmigración para que vea que esto no es canto de sirena. Pero a pesar de todo, ellos siguen ciegos. En cambio yo, mira, ¿qué tiempo llevo pidiendo una visa humanitaria para mí, no? Para que se lo opere la vista. Es una situación crítica. Eso nadie lo ve, nadie lo mira, porque eso no importa. Ese es un contrarrevolucionario. Ese es uno que levantó la voz contra el castrismo y que vive aquí luchando contra el castrismo. Ese nadie le interesa. como no le interesa a José Daniel, como no le interesa a Félix Navarro Rodríguez, como no le interesa a José Díaz Silva, que fue deportado de aquí, ni ninguno de los hombres que llevan aquí, desde que se fundaron los derechos humanos en Cuba, de pie frente al terror, y seguimos luchando adelante.
Cómo no. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Concluimos así la primera parte del programa. Vamos a una brevísima pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Uno, las manos. Lávate las manos frecuentemente. Dos, el col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. Tres, la cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. El contacto ahora en Ciego de Ávila con el periodista independiente y miembro del Consejo de Relatores Juan Carlos González Leiva, con esta importante denuncia de lo que ha ocurrido ayer, el arresto violento de Oscar Cervantes González y su hijo, quienes están ya hoy en el Departamento de Instrucción de la Policía Política.
Aproximadamente a las 8:30 del día 5 de enero del presente año, el destacado activista de derechos humanos Oscar Cervantes González y su hijo Leivio Oscar Cervantes Guerra tuvieron un enfrentamiento con la seguridad del Estado en la vivienda de Leivio, debido a que un paramilitar estaba ofendiendo a Leivio. Este llamó a su papá Oscar para que lo ayudara porque el vecino lo estaba agrediendo, y cuando Oscar llegó había un fuerte operativo de la seguridad del Estado comandado por el jefe de operaciones de la provincia de Ciego de Ávila, que se hace llamar Carlos, los cuales enfrentaron a Oscar y a su hijo, cayéndole arriba un pelotón de policías y agentes de la seguridad del Estado, quienes los golpearon, los lanzaron al suelo y luego se los llevaron y los mantienen incomunicados en el Centro de Instrucción Policial de Ciego de Ávila, conocido como Todo el Mundo Canta. Esto es operaciones de la seguridad del Estado. Oscar Cervantes González, en 2018, extinguió un año de cárcel, acusado por la seguridad del Estado de un fabricado delito de actividad económica ilícita. Aproximadamente tiene 65 años de edad y su hijo unos 40. Oscar Cervantes González es el fundador en la provincia de Ciego de Ávila del movimiento Mario Manuel de la Peña de Defensa de Derechos Humanos. También pertenece al Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y a los círculos democráticos municipalistas. Ha tenido una férrea represión por parte de la seguridad del Estado durante los últimos 20 años. Entre ellos, le decomisaron todos sus instrumentos de trabajo. Él de profesión es tornero, le quitaron un taller de tornería con todos los aditamentos para la fabricación de piezas. Posteriormente, en 2018, le hicieron un registro, un allanamiento de su casa y le llevaron gran cantidad de bienes personales que había traído legalmente por la aduana desde España. Todo esto en tiempos en que el peso cubano todavía valía un poco, está valorado en más de 200,000 pesos. Hoy pudieran ser 2,000,000. Una persecución día y noche, a donde quiera que Óscar Cervantes se dirigía, varios agentes de la seguridad del Estado, su vivienda siempre rodeada, y agresiones verbales, etcétera, etcétera. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba hace responsable al gobierno cubano de lo que le ocurra tanto a Óscar Cervantes González como a su hijo Leyvi Óscar González Cervantes Guerra. Leyvis Óscar Cervantes Guerra. La esposa de Óscar Cervantes, Carmen Morales, se personó en instrucción policial de Ciego de Ávila en horas de la mañana de este día 6 del día de hoy y le dijeron que hasta dentro de una semana no podrá ver a ninguno de los dos familiares, tanto a su esposo como a su hijastro, y que les van a abrir una causa debido al enfrentamiento de la seguridad del Estado con ellos. Este es un reporte desde Ciego de Ávila de Juan Carlos González Leyva, Consejo de Relatores, para Radio Martí.
Ahora vamos a conocer el testimonio de Carmen Morales Sánchez, la esposa de Cervantes, que se personó hoy en instrucción policial. Lo tenemos al contacto de Ciudad de Ávila con Carmen Morales Sánchez, esposa del opositor cubano Óscar Cervantes González, que ha sido detenido violentamente en el día de ayer y está detenido en la unidad de instrucción. Carmen, cuénteme todos los detalles. ¿Qué ocurrió con Cervantes ayer? ¿Cómo fueron los hechos?
Bueno, yo estoy enferma y estoy en la casa. Pero yo vengo ahora de allá
de instrucción.
De donde lo tienen. Y me dicen que lo tienen por preso porque él agredió a los policías.
Pero ¿cómo fue? Cuénteme en qué consistió la agresión, dónde se estaba Cervantes y qué fue lo que pasó. Lo que usted conoce.
Ajá, lo que yo conozco es que él fui a casa de su hijo, donde...
¿Qué se llama?
Que se llama Leyvi Óscar Cervantes.
Ajá.
El hijo. Entonces, cuando él llegó allá, ya estaban los policías ahí. Entonces, ¿Quién llamó a la policía?
¿Por qué fue la policía en casa del hijo Cervantes?
No les sé explicar bien, pero sé que como ellos son opositores, casi toda la gente se meten con ellos. No tienen amistades, no tienen vecinos, no tienen nada.
Y entonces Cervantes se enteró que estaba pasando con su hijo y fue para allá también. Eso es lo que...
Ajá, y fue para allá. Y cuando llegó, uno de ellos que lo conoce, le dijo, pero ven acá, tú eres guapo. Y entonces por ahí... Fue para buscarle un problema a él para poderlo apresar, como le tienen tanta mala voluntad, para poderlo apresar. Entonces lo tienen allá, acusándolo, sabrá Dios, de cuántas cosas.
¿Y esto ocurrió cuándo? ¿Ayer en la tarde?
Ayer en la noche.
En la noche. Y entonces...
Sí, eso serían las 6 o las 7 de la noche por ahí.
Bien, ¿y cuántos policías habían ahí?
Bueno, según me dijeron, habían como 3 o 4.
¿Y hay evidencia que Cervantes o su hijo Leyvis agredieron a los policías?
Bueno, la mamá de Leyvis, que estaba allí, dice que no. Que ellos no agredieron a ningún policía.
Y me imagino que ahora los quieren acusar de desacato o algo.
Ah, sí, sí, de eso.
Bien, ¿y cómo se lo llevaron el mismo por la noche? ¿Qué le dijeron hoy usted ahí en instrucción? ¿Lo van a dejar preso por días?
Sí, dicen que la visita es dentro de 7 días.
O sea, que los van
y no
a...
Me dejaron, no querían dejarme pasar desayuno ni nada, que eres diabético ni nada.
¿Qué edad tiene Cervantes? 65 años, tengo entendido.
No, tiene 66.
66. Y
66 o 67 por ahí.
Bien, y entonces, ¿qué le dijeron ustedes en instrucción los oficiales?
Bueno, que la cosa estaba, me dijeron, mija, esto está feo, porque lo están acusando de desacato, de cómo se llama, de agredir a los policías, de una pila de cosas.
¿Y ustedes qué piensan hacer? ¿Ustedes van a tratar de buscar los servicios de un abogado?
Bueno, la mamá de él quería hacer eso, pero yo digo, ¿para qué? Si de todas maneras ellos todos son una sola cosa.
¿Y ustedes consideran que esto tiene que ver porque Cervantes y su hijo son opositores?
Sí, sí, sí. Y entonces el vecino de al lado la tiene cogida con el hijo, precisamente por esas cosas. Entonces creo que tiene un familiar que es policía, que fue uno de los que hizo la denuncia.
Porque están siendo acusados por policías.
Sí.
Okay, bueno, pues Carmen, vamos a estar en contacto con usted para seguir dando el seguimiento a esta situación, ¿oyó?
Está bien, de todas formas, discúlpame porque yo estoy un poco alterada y no puedo ni hablar.
Tranquilo.
Y las cosas se me olvidan.
No se preocupe, que es suficiente. Yo también tengo el testimonio de Juan Carlos, pero era importante tener la voz suya. Entonces, ajá, vamos a tener... Y venga acá, ¿cómo se llama la esposa de Leiby?
De la esposa de Leiby.
Ajá.
Ay, a ver si me acuerdo.
No, bueno, no se preocupe, yo tengo
Estrella.
Yo voy a ver si ella quiere...
Lo que no sé bien es el apellido de ella.
Y a ver, porque ella sí estaba ahí en la casa.
Sí, ella y la madre, Cristina.
Óigame, un saludo, bueno. Nos mantenemos en contacto.
Bueno, saludos.
Contacto en Cárdenas Matanzas con Enel Cantero, la esposa del preso político del 11J, Fidel García Hernández, de 39 años de edad, condenado a 14 años de prisión injustamente, actualmente en la prisión de Ahuica. Todo esto por manifestarse el 11J ahí en Cárdenas. Enel, ¿cuál es la situación actual de su esposo en prisión?
Bueno, la situación de él es pésima.
Pésima.
La situación de él es pésima, sí. Porque ahí están pasando tremenda necesidad. La comida ahí está malísima. Por lo demás no tiene ningún problema porque a él lo dejan llamar por teléfono toda la semana.
Bien, y 14 años, porque cuénteme cómo yo vi un post que usted hizo en redes sociales, sí, de todo el proceso. Él fue golpeado cuando fue detenido, toda la injusticia. Sí. Cuénteme un poco los detalles.
Mira, el 11, él sale a manifestarse aquí en Cárdenas, frente al partido. Ya la gente manifestando que él estaba ahí. Cuando empezaron a romper las tiendas, que la gente empezaron a entrar, entró como todos los cubanos que entraron. Ya vino para su casa hasta el día 12. El día 12 por las 9 de la noche, él venía para mi casa. Porque él tiene su casa y yo tengo la mía. Pero él vive en mi casa. Él venía para mi casa y la policía le hace señas para que se pare. Él venía en su motorina. Pero él no paró, él siguió. La policía le cae atrás y cuando lo detienen, le dan con un palo por la cabeza. Que lo llevan detenido para un taller que hay aquí en Cárdenas, el taller del Menín, y cuando llega, le dan un piñazo por el ojo. Ojo que se lo pusieron en candela, que estuvo 2 meses con el ojo prieto. Entonces, cuando yo voy a la PNR de aquí de Cárdenas, me dicen de que él está acusado de atentado. No me dicen nada del 11 de julio. Es acusado de atentado. Se lo llevan para el técnico, estuvo 50 y pico de días, que nosotros no sabíamos nada de él, no teníamos una comunicación con él ni nada. Me tenían peloteando porque aquí en Matanza hay 2 técnicos. Está el de Versailles, está el de la BOT. Y entonces yo preguntaba en uno y no estaba. Y preguntaba en el otro y me decían que tampoco. Hasta que me confirma que estaban el de la BOT y pudimos llevar el aseo. Lo pasan para el combinado hasta que lo mandan para Huiga. Ya cuando le hacen el juicio, mentira, cuando me llega la el papel de la petición fiscal, le pedían 20 años por atentado, por desorden público, por atentado a la figura, por romper una patrulla en el rápido de Palma, el lugar donde él no estaba, porque él no sale ni en video en Palma. Él no sale en ningún video de todas las personas que habían en Cárdenas, él no sale en ningún video. Sale solamente en un video frente al partido. le pedían los 20 años, ya, y se le quedó en 14. Apelamos y no le bajó nada, se le quedó en lo mismo. La motorina, él tenía la motorina, se la decomisaron, nunca la devolvieron. El teléfono nunca lo devolvieron porque estaba en peritaje. Es lo que tengo así hasta ahora.
Increíble. ¿Y cuándo fue la última vez que lo viste?
Bueno, yo lo veo cada 45 días.
Legalmente ya no hay más nada que hacer, Lenny.
No. Ahora no.
Ahí en Agüica hay varios presos también del OCJ. Bueno, pues muy injusto todo lo que ha ocurrido. ¿A qué se dedicaba Fidel hasta el OCJ?
Bueno, él era trabajador por cuenta propia, trabajaba en un camión de pasaje.
Increíble.
Un camión particular.
¿Y esto, todo esto qué ha significado para ti como su esposa?
Muchacho, eso para mí mal, porque nosotros tenemos un niño de 2 años. Yo trabajo, malo que bueno, yo con mi trabajo me entra algo para la casa, pero no es suficiente. ¿Ya me entiendes? Más todo lo que tengo que llevarle a él para allá, para Huiga. Imagínate usted. Y más por su hijo, que su hijo todos los días hablando de su papá. No puede ver una foto del padre, que cada vez que ve una foto del padre, papá, 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 cuando lo llevo a las visitas. Si tú dijeras que fue porque hizo algo malo, pero por una cosa que por salir a la calle a gritar nada más tantos años, así yo lo veo injusto.
Como no, Enei, muchas gracias por esta participación. Y vamos a cerrar ahora con el académico Elías Zamora y sus reacciones a lo anunciado ayer por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre la migración ilegal de cubanos y las nuevas regulaciones que impondrá el gobierno federal. Como usted sabe perfectamente, el país se desangra con la inmigración ilegal. Hasta el 30 de noviembre, 290.338 cubanos entraron a Estados Unidos de manera irregular por las fronteras terrestres con México, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. También, en igual periodo, en el año fiscal del 2022, hasta 6.182 cubanos abandonaron la isla por mar y fueron detenidos por la Guardia Costera estadounidense. Bueno, ya en los primeros días del año, Dry Tortuga, son unos islotes muy bellos al suroeste de Cayo Hueso, tomaron control más de 400 balseros cubanos que salieron los primeros días del año. Sospechosamente, saliendo muchos cubanos en balsa y poca resistencia aparentemente por parte de la Guardia Fronteriza cubana. Ahora bien, el presidente norteamericano Joe Biden anunció que Estados Unidos de manera expedita va a rechazar con carácter de inmediato a inmigrantes de Cuba, Haití y Nicaragua que crucen ilegalmente a la frontera de México y que solo aceptará a partir de ahora 30.000 residentes de esas tres naciones al mes que cumplan los protocolos de tener un sponsor, venir legalmente y demás. Elías, en este momento hay miles de cubanos que están tratando de trasegar a través de Centroamérica por la complicidad del gobierno de Nicaragua con La Habana. Y lo vendieron todo en Cuba, carros, autos, casas. Ahora están en un limbo. ¿Cuál es el impacto cuando estas personas regresen a Cuba?
Bueno, pues sí, estabas dando el dato de 290.000, pero yo creo que la cifra puede ser muy superior.
Yo estoy de acuerdo con usted. Los ilegales que no capturaron, claro, que andan por ahí también, exacto.
Claro, claro. Le estamos hablando de una cifra oficial de Estados Unidos, que yo me la creo, porque Estados Unidos es un país que tiene unos registros estadísticos muy serios y muy solventes. Pero yo estoy convencido de que la cifra puede estar muy por encima del doble de esa cantidad. Y este es un drama humano que tenemos los cubanos, pero que no es solo de este año. Y a mí me gustaría reflexionar sobre la decisión del presidente Biden, que, insisto, el presidente Biden puede tomar la decisión que quiera.
No, no, y cualquier país tiene derecho,
claro, a protegerse.
A protegerse, claro.
España mismo tiene una amenaza tremenda de inmigración ilegal, Italia, etcétera, y todo el mundo se bloquea. Pero en el caso de Cuba, a mí me gustaría hacer una pequeña referencia histórica. Los cubanos huyen de Cuba desde hace 64 años. Los cubanos no estamos huyendo de Cuba ahora. Llevamos 64 años huyendo de un régimen político que nos cercena la libertad, el derecho a ser libres, el derecho a ser seres humanos. Y esto hay que entenderlo. Y si no se entiende, yo creo que no se está haciendo justicia a la historia. los cubanos nos quedaríamos todos en Cuba encantados de vivir si en Cuba no existiera el régimen comunista. Los cubanos recibían 500,000 de personas procedentes de todo el mundo antes del año 1959. Mi familia eran todos españoles que se fueron a Cuba sin nada para soñar y tener un futuro de prosperidad. Los cubanos no nos vamos de Cuba porque nos antojemos. Nos vamos de Cuba porque en Cuba no se puede vivir. Y por tanto esto hay que entenderlo y hay que situarlo en el contexto histórico. Que si Cuba no estuviera el régimen político maldito que tiene, maligno, el sistema económico malo y todo, los cubanos no nos iríamos de Cuba. Y tú y yo estaríamos en Cuba, Tomás. Y seríamos muy buenos amigos en Cuba y nos estaríamos tomando una cerveza en un bar de La Habana. Y sin embargo nos ha obligado ese régimen a andar por el mundo como la diáspora que somos, pues como la mezcla de exilio, migración. Esa es la cuestión que hay que tener en cuenta. Yo creo que a la hora de tomar decisiones, el presidente Biden ha hecho lo que tiene que hacer. Yo no le voy a criticar, pero alguien debería haberle hecho esta reflexión, porque esta reflexión es muy importante. El problema no es un problema de ahora, es un problema de 64 años. A lo largo de 64 años, 3 millones de cubanos han dejado el territorio nacional cubano para establecerse en el exterior. Cuba es el país del mundo que tiene el mayor porcentaje de personas de su nacionalidad viviendo en el exterior. Aquí mismo en España, Cuba, con lo chiquita que es, tiene más residentes casi que los rumanos o que los marroquíes. Es decir, es un país que está proyectado en todo el mundo y por tanto alguien debería de tener en cuenta eso, al menos hasta en tanto en cuanto la situación en Cuba cambie.
Elías, hay una nota publicada en su blog Cuba Economía, muy leído por cierto, que dice: la justicia con los expropiados del régimen comunista cubano llegará este 2023. La realidad, y digo yo, Elías, es que, y en la referencia que usted hace en el artículo, esta decisión de un juez federal norteamericano de pagar a $400 millones por presuntos daños a la empresa estadounidense Habana Dock, que tenía la concesión de explotar algunos muelles del puerto de La Habana, que ha sido utilizado dentro del People to People cuando el deshielo durante el presidente Obama, y fueron viajes de crucero. Hay cuatro compañías de cruceros que tienen que hacer esta indemnización. Tarde, Elías, pero ¿cuál es el impacto y el significado de esta decisión? Estamos a las puertas de que se pueda hacer en un futuro justicia, no solo con los norteamericanos expropiados, sino también con los cubanos.
Bueno, ya los cubanoamericanos expropiados tienen justicia. Ojalá que los cubanos españoles tuviéramos una ley similar en la ley Helms-Burton en su título tercero, ¿verdad? Sí. Nosotros no lo tenemos, pero aspiramos a tenerlo también, por supuesto que sí. Yo creo que es una magnífica noticia, porque la ley se aplica. Y cuando una ley tiene calidad y cuando una ley es legítima y ha sido aprobada por un parlamento, esa ley tiene el valor que tiene. Y la juez de Florida que ha dictado sentencia se ha amparado en la ley. Aquí no hay nada ilegal y todas las acusaciones del régimen comunista cubano de villanías y todo eso lo que hacen es demostrar que están aterrorizados. Sí, yo creo que es un punto de partida importante este que se ha dado contra las compañías de cruceros. La demanda se insta a las empresas de cruceros, no se insta al régimen comunista para que no se siga burlando de esas demandas de las personas que fueron expropiadas, y esto abre un espacio nuevo porque muchas empresas extranjeras, antes de entrar en Cuba, tendrán que averiguar quiénes eran los dueños legítimos de los derechos con los que van a operar antes de lanzarse a ningún tipo de aventura. Punto uno. Este año 2023 va a pasar a la historia, Tomás, porque cuando salga la sentencia del Tribunal de Londres cambiarán las cosas de una manera muy importante y nos vamos a tener que estar preparando para ese acontecimiento, que va a ser un acontecimiento realmente fundamental para que el régimen comunista cubano deje de burlarse internacionalmente de los cubanos que fueron expropiados o de las empresas, en este caso de Estados Unidos, que fueron expropiadas. Es una magnífica noticia y lo que esperamos es que pronto se incorpore a la jurisprudencia para que no haya absolutamente ninguna duda de que el resto de las demandas que se insten en los tribunales de los Estados Unidos vayan consiguiendo sus objetivos.
Profesor, yo creo que es muy humano y decente que, aunque sea tarde, personas que recibieron esta monstruosidad, esta injusticia, de que les robaron sus bienes, sean indemnizadas. Yo creo que nada más válido que eso, no importa el tiempo que tome.
Efectivamente, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo he seguido muy de cerca, como sabes, los procesos de transición a la economía de mercado de las antiguas repúblicas que estaban bajo el yugo soviético en el telón de acero europeo. Salvo Rumanía, que todavía sigue teniendo un pequeño conflicto con sus sistemas registrales, no estaban bien definidos. El resto de los países, Tomás, han restaurado los derechos de propiedad que fueron confiscados en el año 45, que fue cuando la URSS extendió sus garras hacia esos países del telón de acero. Es decir, se ha devuelto 50 años después a los legítimos propietarios o a sus herederos los derechos de propiedad que fueron confiscados a la aplicación del régimen comunista en los años 45-46. Eso indica que los derechos de propiedad son permanentes, que no mueren. Y eso es algo que el régimen comunista cubano va a tener que asumir y va a tener que devolver a todos los que fueron expropiados sus derechos. No a lo mejor la vivienda que ya se cayó o en la fábrica que ya no funciona, sino la contraprestación económica equivalente al valor. Fíjate que yo te digo una cosa, pedir 400 millones a estas empresas de cruceros por los derechos de explotación de los docks de La Habana me parece una cantidad de dinero ridícula, porque si el valor actualizado del negocio de los docks de La Habana del año 59 se estimase, estaríamos hablando de varias decenas de miles millones de dólares, simplemente actualizando las cifras de negocio que habían en aquella época. Bueno, pues este es uno de los dramas que tiene el resarcimiento a posteriori de los derechos, pero lo importante es que se restauren. Yo creo que la economía cubana, por su bien, necesita restaurar derechos de propiedad, y ese camino estamos avanzando en él, lo veremos, nuestra generación lo verá, y nuestros hijos también. Y eso es algo muy importante.
Gracias, profesor Elías Amor Bravo, en Valencia, España. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 6 de enero del 2023, aquí en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes en tiempos tan difíciles, y deseándoles lo mejor el fin de semana. Buen fin de semana, y Dios mediante, los esperamos el lunes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal aunque traten de interferirla.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.